Hoy, ¿en qué es la que hay, gobernador? Quiere que no digan, que Puerto Rico es un paraíso fiscal. Proponen enmiendas a varias leyes para lograrlo. Otra vez, ayer no me dio tiempo a decirlo, así que hoy conversamos sobre la aparente colgada que le van a dar a la designada a dirigir la Oficina de Infraestructura Tecnológica en Puerto Rico. Delegación del PPD en la Cámara propone eliminar al FEI y sustituirlo por otra entidad. Les cuento de qué se trata y de ese tema y de política, de lo que está pasando en el PPD y en el movimiento Victoria Ciudadana. Hablamos con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 19 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otra vez, Senado se apresta a colgar nominada a dirigir Oficina de Infraestructura Tecnológica del gobierno de Puerto Rico. Proponen reemplazar la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Les cuento de qué se trata y vengo con los numeritos de cuánto han cobrado los fiscales especiales independientes desde el 2012 hasta el 2021. Gobernador quiere endurecer regulaciones a entidades financieras internacionales en Puerto Rico para que no digan que somos un paraíso fiscal. Suerte ahí, gobernador. Y en el panel Sangre Nueva, con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, conversamos sobre la propuesta para sustituir el panel del FEI. Y le pregunto cositas políticas a ambos. Quiero saber qué piensa Orlando de la carrera por la presidencia del PPD. Y quiero saber qué piensa Mariana de las expresiones de Juan Dalmau de que la posible alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana no incluye la carrera para Washington ni la mayoría de las alcaldías. Pero bueno, antes de comenzar, voy a ser bien breve con las notas de interés al principio. Ayer los cangrejeros de Santurce fueron al Rancho Vaquero y cogimos una pela. Próximo tema. Este Tribunal Supremo de Estados Unidos, recordarán que hablamos de esto la semana pasada, de que hay un juez activista conservador en el condado, no sé si es un condado o la ciudad, la región de Amarillo, Texas, y que un grupo not for profit, entre comillas, conservadores se habían inscrito, se habían establecido específicamente en la jurisdicción de ese tribunal federal en Amarillo, Texas, para llevar un caso para impugnar una medicina, una droga que existe, que fue aprobada por el Food and Drug Administration desde el 2000, del año 2000, o sea, hace 23 años. La droga que se llama Mifeprex es el nombre comercial, Mifepristone es el nombre científico del ingrediente activo. Es una medicina que básicamente representa la inmensa mayoría de los de las terminaciones de embarazo en Estados Unidos desde que se comenzó a distribuir, y es una medida no invasiva mediante la cual una mujer puede terminar su embarazo. Obviamente requiere pues monitoreo, receta médica y monitoreo médico para hacerlo. Y estos grupos ultraconservadores pues buscaron la manera de que este juez declarara que 23 años más tarde, la forma en que el Food and Drug Administration había aprobado esta medicina, pues incumplía con la ciencia y con las regulaciones de esa entidad. El gobierno de Estados Unidos sometió una revisión a esa decisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tribunal que la semana pasada había extendido una paralización a la sentencia del juez de Texas, que vencía hoy. Bueno, pues hoy el Tribunal Supremo extendió 2 días más la paralización de la sentencia. Presumo que el Supremo está en pleno proceso de escribir una sentencia, una opinión, una orden, alguna de esas tres cosas, declarándose finalmente si, en efecto, se va a mantener, ¿no?, la existencia, la receta de esta medicina en los Estados Unidos. El podcast de hoy del New York Times, The Daily, toca el tema con bastante profundidad. Se los recomiendo. Yo les recomiendo ese podcast a todo el mundo, en verdad, muy bueno. No es que lo escucho todos los días, pero cuando los temas me interesan, lo escucho. Y un poco, pues, explica las diferentes avenidas de por donde el Tribunal Supremo pudiera decidir y... utilizando la teoría del standing, que, ¿verdad?, no todo el mundo puede ir a un tribunal en nuestro sistema a llevar un caso. Para una persona tener standing, hay distintas excepciones y un tema bastante complejo que se han escrito miles y miles de páginas sobre el asunto. Pero esencialmente, si usted no ha sufrido un daño, o directamente, o no lo ha sufrido, punto, pues no puede llevar una demanda. Así de sencillo. No se pueden llevar demandas por daños futuros. Y en parte, pues el argumento más fuerte que hace el gobierno de Estados Unidos es: mira, estos grupos que están alegando que esta droga no cumplió con el proceso del FDA, ninguno ha sufrido un daño. Saludos a mi tía Ada, que me manda un mensajito muy cariñoso. Saludos, tía, te quiero mucho. Anyway, el asunto es que lo extendieron hasta el viernes. Habrá que ver, pero todo parecería, según los observadores del Tribunal Supremo, de que a pesar de que la mayoría es conservadora, 6-3 en el tribunal, por lo menos en este caso parecería que que se mantendría la decisión original de nuevo de hace 23 años del Food and Drug Administration de aprobar este medicamento para que las mujeres terminen su embarazo. Y bueno, vamos a otro tema que no ha tenido demasiada proyección ni demasiada difusión. Es que están pasando tantas cosas que es entendible. Pero la semana pasada hablamos de que el Senado venía con un informe negativo contra el nominado por el gobernador a ser secretario del LACO, el licenciado Irán Torres. Y hablamos que a mí eso no me sorprendía para nada, que el licenciado Irán Torres, pues toda su carrera la había establecido como figura pública atacando al Partido Popular, prestándose para emitir comunicados de prensa, hacer conferencias de prensa, etcétera. Y que para mí era más que obvio que un Senado donde no es que es mayoría, pero hay 12 votos del Partido Popular, pues que me parecía imposible que aparecieran los votos para confirmar el nominado, en efecto. Y bueno, pues eso es así, eso es política, eso no me sorprende. Sin embargo, junto a ese informe negativo del secretario del LACO, también el Senado aprobó la Comisión de Nombramientos un informe negativo contra una señora de nombre Nanette Martínez. Y usted probablemente nunca ha escuchado el nombre de Nanette Martínez, pero Nanette Martínez es actualmente la directora de una agencia que probablemente usted tampoco ha escuchado mucho de ella, pero que se llama PRITS, P-R-I-T, Puerto Rico Infrastructure Service, creo que es el nombre correcto, que es una entidad que se creó, si no me equivoco, bajo Ricardo Rosselló. Había un proyecto desde el cuatrenio de Alejandro García Padilla para crear esta entidad, que nunca fue aprobado por la legislatura. Y esta entidad, esencialmente, lo que hizo fue quitarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que era quien originalmente tenía la potestad de manejar todos los asuntos de informática, tecnología y seguridad de los sistemas del gobierno de Puerto Rico, desde, yo creo, de la época de Hernández Colón. Y lo convertía en un servicio, en una agencia aparte, independiente, una agencia que se parece un poco al Instituto de Estadística, en el sentido que es una agencia que puede obligar a otras agencias a cumplir con estándares, a otorgar ciertos contratos, a cambiar sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es una gran idea, oigan. Hablamos aquí bastante ya y hemos hablado del hackeo que le hicieron a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, de los hackeos que le han hecho a los sistemas de Hacienda, del Recinto de Ciencias Médicas, de cómo los sistemas electrónicos de Puerto Rico y de las agencias de gobierno usualmente no solo es que son obsoletos, es que son extremadamente caros, no son compatibles, no se hablan uno con otro, y la inmensa mayoría está dominado por contratistas particulares que llevan no cuatrenios, décadas, facturando cientos de millones de dólares al año por servicios que, pues, francamente no tienen una calidad o no tienen un récord aceptable, ¿no? No hay múltiples ejemplos de cómo el gobierno de Puerto Rico ha fracasado en estos temas de tecnología. Y mientras tanto, los pocos ejemplos positivos, como es el app de Sesco, el app de la vacuna, esos ejemplos son ejemplos de servicios digitales que se hicieron dentro del gobierno, que no dependen de contratistas y que se le han seguido dando continuidad y que constantemente siguen mejorando. A mí, yo saqué mi malvete ahora en esta ronda. Nosotros renovamos los malvetes en enero y todo el proceso se hizo por internet. No tuve que imprimir absolutamente nada. Fue extremadamente fácil. Obviamente tuve que ir a hacer la inspección, claro. Pero más allá de eso, fue del cielo a la tierra lo que es ese proceso tan engorroso del malvete. Por ahí viene la licencia virtual, la renovación de las licencias, el tema de las citas, todo eso. Casi todos esos asuntos se han corrido interno en el gobierno, específicamente en esa oficina de PRITZ y con otros servicios. Y bueno, pues aparentemente el Senado se apresta a colgar a esta señora Nanette Martínez. Yo no sé ni quién es Nanette Martínez, nunca he hablado con ella, no la conozco, no sé de dónde viene. Conozco personas que obviamente la conocí y que me hablan muy bien de ella. Pero independientemente de quién es Nanette Martínez o no, desde el cuatrenio de Alejandro García Padilla, que yo he estado siguiendo este tema directamente, hasta hoy, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, la legislatura siempre ha sido el escollo en todos estos nombramientos. De colgar a Nanette Martínez sería el segundo nombramiento para esta oficina que este Senado cuelga. Senado que ha aprobado prácticamente todos los nombramientos del gobernador Pierluisi. Primero colgaron a Enrique Volkers, que se mantiene hoy trabajando en el gobierno como asesor del gobernador. Ahora van en camino a colgar a Nanette Martínez. Y yo no tengo pruebas de esto. No tengo nada concreto que puedo decir, pero los contratos de tecnología del gobierno tienden a ser los contratos más grandes que el gobierno otorga, excepto algunas excepciones, contratos de construcción, ¿verdad? Algunas cosas particulares. Y aquí se habla mucho de los contratos de publicidad, se habla mucho de los contratos de relaciones públicas, se habla mucho de los contratos de asesoría y incluso hasta los contratos de asesoría legal. Y todos esos contratos son importantes. Es importante que se fiscalice, se hable, se busque quién recibe esos contratos, si el servicio se presta, etcétera, etcétera. Pero usted puede sumar todos los contratos de publicidad, todos los contratos de legales, todos los contratos de relaciones públicas, todos los suma. Y no son ni la mitad de lo que representan los contratos de tecnología en el gobierno de Puerto Rico. La última vez que busqué el número era más de 400 millones al año. Y no me extrañaría que ese número en los últimos 2, 3, 4, 5 años se haya duplicado a 600, 700, 800, 900 millones de dólares al año. ¿Y cómo funciona en este asunto? Es que las compañías que se ganan estos contratos, pues, emplean cabilderos de alto calibre. La empresa Microsoft, su cabildero durante el cuatrenio de Ricardo Rosselló, fue Elías Sánchez. Así que a ese es el nivel que juegan estas compañías y no debe ser sorpresa para nadie que estas compañías tengan mucho acceso en la legislatura, específicamente en el Senado, y que estas compañías a través de sus cabilderos pues busquen derrotar a cualquier persona que le ponga un poco de resistencia. Como les digo, yo no conozco a Nanette Martínez, la nominada a PRITZ. Yo no sé cuáles son sus políticas. Yo no sé si ella le está metiendo mano a estos grandes contratos o no. Es más, yo no sé si ella viene de una empresa que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Pero me está demasiado, demasiado, demasiado curioso que tras meses de noticias sobre cómo nuestros sistemas electrónicos están vulnerables, de cómo la data que el gobierno tiene sobre sus ciudadanos ha sido robada en múltiples ocasiones, de cómo estamos recibiendo todos y todas notificaciones de que nuestro seguro social está dando vueltas por ahí porque nos lo hackearon de acueducto, de que estamos viendo pasaportes de personas dando vueltas por ahí porque las hackearon de acueducto, que la legislatura decida que, a pesar de que le confirma casi todo al gobernador, aquí es donde no van a confirmar. Es más, al propio Senado le hackearon su sistema en este cuatrenio. Tuvieron varios meses que no podían ni siquiera votar. Y esto me lo enseñó a mí alguien que sabe mucho más de política que yo, que me dijo: siempre los políticos van a reaccionar a los temas del día, de la semana y del mes. Y eso es normal, eso es la forma natural de la política. Pero siempre levanta bandera, levanta defensa y ponte a investigar cuando tú veas a un político que está levantando un tema que no es noticia. o un político que está haciendo algo que específicamente va en contra de lo que es la tendencia de las noticias. Así que me está demasiado curioso que el Senado, y aquí, contrario a cómo está pasando, al de DACO los PNP lo están defendiendo. A la pobre Nadine Martínez, por lo menos yo no he escuchado a ningún PNP defendiéndola. Así que creo que aquí están juntitos los dos. Me parece muy curioso que en momentos de que se habla de la vulnerabilidad de nuestros sistemas electrónicos, el Senado diga, no, no me gusta. No queremos a la nueva directora del PRITS. Curioso. Bueno, hablando de la legislatura, hoy la delegación del PPD en la Cámara de Representantes, con Héctor Ferrer, hijo, como su portavoz principal, presentaron un paquete de medidas para reformar los aparatos anticorrupción del país, específicamente la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Leo de primerahora.com, la propuesta legislativa establece crear una oficina de integridad pública con un director y subdirector, así como fiscales que integren la nueva dependencia. Estos serán nombrados por el gobernador de una terna de candidatos que le someta el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y las Escuelas de Derecho del país. Los nombramientos serían por un solo término de 12 años y requieren el consejo y consentimiento de 2/3 partes de la Cámara y el Senado. Así que muy interesante esa propuesta, ¿no? Pone unos requisitos bastante, mucho más diferentes a cómo son el asunto hoy. Pero, y de hecho, de esa propuesta voy a hablar con Orlando y con Mariana luego de la pausa en el panel Sangre Nueva. Pero hoy me di a la tarea de buscar información de ¿cuánto nos ha costado la actual oficina del fiscal especial independiente? Específicamente, ¿cuánto se le ha pagado a los fiscales independientes que han llevado caso? La legislatura, específicamente la comisión de lo jurídico del compañero representante Orlando Aponte, que estará con nosotros luego de la pausa, había hecho requerimiento de información a la oficina del FEI el año pasado sobre la nómina de la oficina. Recuerden que esto es algo muy extraño, pero así es que funciona la oficina del FEI. Los fiscales especiales independientes, los que investigan, acusan y litigan los casos, no son empleados del gobierno de Puerto Rico, no son empleados del Departamento de Justicia, no son empleados de la oficina del FEI, son contratistas, son abogados y abogadas particulares que tienen su oficina, ven sus casos, defienden a sus clientes, y que el FEI les da un contrato al momento que hay un caso que litigar. Y facturan por hora. Y yo les he explicado que como facturan por hora, pues el incentivo siempre es a ustedes pues extender los términos completos, pedir prórroga, que las investigaciones duren 6 meses, 9 meses. Porque bueno, al final del día, si usted tiene una igualita para facturar, pues usted va a querer facturar. Y de nuevo, no hay nada malo con eso. Pero pues tenemos los numeritos aquí. Yo entiendo que estos números son del 2012 al 2021, o sea que son 10 años. En 10 años son 1, 2, 3, son más o menos 15 fiscales. Han facturado la friolera de 6,669,489 dólares. Repito, 6,669,489 dólares con 87 centavos. Y de esos, hay fiscales que ya han facturado, bueno, de este número no, pero que tienen que haber facturado ya más de $1,000,000. La fiscal que más ha facturado hasta el 2022 es la licenciada Zulma Fuster Troche, que había facturado $973,046. $973,046. ¿Y quién es la licenciada Zulma Fuster Troche? La fiscal que llevó el caso ayer contra Albert Torres, el senador, y que le dieron un no causa. También es la fiscal, no sé si estaban escuchando a Inés antes que yo, que llevó los casos de Severino, profesor Severino, y el profesor Urayuan Walker, que también quedaron absueltos en juicio en su fondo. Y también es la esposa del licenciado Leo Díaz Urbina, ex candidato alcalde de San Juan, ex legislador, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, perdónenme, no es la más que ha facturado. Hay uno que ha facturado más, el licenciado Ramón Mendoza Rosario, $986,752. El licenciado Emilio Ariel García, $880,023. La licenciada Leticia Pavón Ortiz, $940,000 con 368. El licenciado Manuel Núñez Corrada, 626.795. El licenciado Guillermo Garau Díaz, 681.824. La licenciada Iris Meléndez Vega, 568.630. El licenciado Manuel Núñez Corrada, 626.795. Y por ahí otra larga lista. Como no los voy a aburrir yendo nombre tras nombre, pues son un montón. La voy a subir a mi Twitter en la pausa para que vean la lista de cuánto han facturado los fiscales. Y yo les pregunto a ustedes, queridos radioescuchas y pocas escuchas, para los que están sintonizando cuando les da la gana. ¿Ustedes no creen que sería mejor que esos 7 millones que se han gastado en 10 años, que se han gastado pagándole a contratistas, abogados que no pueden dedicarse a tiempo completo a solamente concentrarse en casos criminales de cuello blanco y corrupción, no sería mejor tener una fuerza permanente de fiscales especializados que cobren salarios buenos? Nadie está diciendo que cobren salario mínimo. Si usted le pagara, vamos a decir aquí 12 fiscales a 120 mil cada uno, estamos hablando de $1,440,000 al año. Por 10 años, más o menos, va a pagar un poquito más de lo que se ha pagado ahora, pero con fiscales cuyo único trabajo es llevar estos casos. Honestamente, el sistema no funciona. La forma en que está establecido es incoherente y los resultados hablan por sí solos. De hecho, en esa misma suministro de información que le hizo la oficina del FEI a la Cámara de Representantes, ellos, el FEI, pues pone una lista de todos los casos criminales que han tenido en los últimos 10 años. Y hay un montón de casos que en verdad sí han llegado a culpables. El problema no es ese. Porque es que hay casos que son muy sencillos. Yo no les garantizo, pues no quiero garantizar nada, pero yo estoy bastante seguro que el día que el fiscal especial independiente someta el caso contra el alcalde de Ponce, que estaba ahí bajo investigación, la prueba es tan fuerte, tan contundente y tan impactante, que estoy bastante seguro que van a lograr una convicción. No importa quién sea el fiscal, no importa si es un FEI, si es un fiscal de carrera, no importa, porque es que hay casos y hay casos. El problema no es en los casos claros ni en los casos fáciles, el problema es en los casos que están en la línea fina, o en los casos que se traen por asuntos políticos, o en los casos flojos que se traen por delitos que luego se negocian por delitos menos graves. Porque en esa lista de casos que ellos ponen que lograron convicciones, ponen por ejemplo Jaime Perello, salió culpable. Ok, salió culpable de casos menos graves que representan faltas administrativas que ni siquiera van a su récord y que no representaron ni un solo día de cárcel, después de que le troncharon la carrera y acabaron con su viabilidad política y montaron todo un espectáculo como si el tipo se hubiera echado dinero al bolsillo, lo cual nunca lo pudieron probar. Entonces se justifican su existencia al final del día, como les he dicho. El FEI no es nada más que otra entidad burocrática y, al igual que todas las burocracias, justifica su existencia, pero peor aún en este caso es una entidad burocrática cuyo rol es combatir la corrupción, pero que se ha permitido ser corrompida por sí misma por los intereses políticos partidistas, específicamente los intereses del Partido Nuevo Progresista. Así que qué bueno que la delegación del Partido Popular está radicando un proyecto para cambiar eso. Qué malo que han pasado casi dos años y medio para que eso ocurra, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Veremos si hay voluntad para aprobarlo en Cámara. Yo me imagino que sí. En el Senado, presumo que la voluntad pudiera ser distinta. Y claro, habrá que ver si el gobernador Pierluisi se atreve a vetar un proyecto como este de salir del Senado en pleno año preelectoral, cuando el tema principal es la corrupción. Y hablando de corrupción, antes de irnos a la pausa, a las 6 de la tarde, cuando yo salga del aire, comienza el primer debate entre los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático. El debate lo organiza el periódico Metro y será transmitido por todas sus redes sociales, sus páginas de Facebook, etcétera. Así que pendiente a eso, mañana tendremos el análisis de ese primer debate. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de este tema del FEI y de otros asuntos políticos con el representante Orlando Aponte y la representante Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva. No se vaya nadie, que es la que hay continuo. Regresamos y seguimos en qué es la que hay. Tenemos, no hemos dado con Orlando todavía. Ok, estamos tratando de conectar con Orlando Ponte. Mariano Gales me había pedido entrar un poquito más tarde. Pero en lo que eso ocurre, me había quedado con un tema que no me dio tiempo en el primer segmento, así que vamos con ese asunto. Hoy el gobernador le dio en exclusiva al periódico El Nuevo Día y luego distribuyó comunicado de prensa a todos los medios. Un tema que hemos venido tocando con bastante regularidad en este espacio, que es el asunto de cómo Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un paraíso fiscal, no solo para ciudadanos y ciudadanas americanas a través de las leyes 2022, sino para ciudadanos no americanos, ciudadanos americanos, a través de las entidades bancarias internacionales y las entidades financieras internacionales. No solo eso, ustedes recordarán que el jefe del FBI en Puerto Rico dio una charla en algún momento en octubre, noviembre, en un hotel de la capital, donde señaló que estas entidades y las cooperativas de Puerto Rico son un punto débil en el sistema financiero norteamericano y que son muy vulnerables al lavado de dinero, al narcotráfico, al blanqueado de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, el asunto es que el gobernador está proponiendo un paquete de medidas para cambiar la manera en que se regulan estas entidades y los requisitos para operar en Puerto Rico. Pero bueno, no me va a dar tiempo porque ya tenemos a Orlando Aponte. Así que bienvenido, Orlando Aponte, que es la que hay.
Saludos, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo, como todos los miércoles. Saludo a la compañera, si ya mismo se conecta, y a la gente que nos escucha. Un saludo especial, si me permite, Luis, a un compañero tuyo de apellido Arias, que es primo de Gilberto Arias, que también lo conoce. Ajá. Y me lo encontré en el día de hoy. Me dice que es oyente y seguidor de tu programa. Ah, pues, y que te envía saludos.
Pues si es primo.
Es psiquiatra en Naranjito.
Si es primo del doctor licenciado Gilberto Arias, amigo tuyo y mío, pues es buena persona. Así que saludos al doctor Arias. De hecho, Gilberto estuvo aquí en este programa cuando hizo su exposición de carteles y afiches políticos allá en Cabo, así que lo entrevistamos un ratito, así que muchos saludos a él. Bueno, Orlando, hablemos del tema de la semana. Ayer, sorpresivamente, no causa para arresto contra el senador Albert Torres, el FEI vuelve a perder otro caso. ¿Te sorprende?
Pues tengo que serte bien honesto, como siempre, ¿verdad? Intento ser y trato de siempre ser claro. Sí me sorprende, a pesar de que hemos visto cómo se desembolsan decenas de millones de dólares a la oficina del panel especial de fiscal independiente, solamente que yo me recuerde, ellos radican entre dos o tres casitos al año. Uh-huh. Después que cobran tantos millones de dólares, a veces están años y años y años litigando, uh-huh, y al final terminan trazando, si es que no se archivan los casos, transando por un delito menos grave y una multa de 10,000 pesitos en casos que verdaderamente son bien complejos, uh-huh, pero son muy pocos los casos que yo pueda recordar que verdaderamente lograron encausar, ¿verdad? O lograron la convicción del funcionario. El último caso que yo recuerdo fue el de Juan Maldonado, que lo perdieron hace como un mes más o menos o dos, porque no lo radicaron adecuadamente y el Tribunal de Apelaciones ordenó la desestimación de los cargos. Juan Maldonado, para que no se acuerde, es el de las pruebas de COVID y de que decía como que la pandemia ha sido productiva, vamos, uh-huh, a ver cómo ganamos 30, 40 millones de pesos aquí en medio de la pandemia en pruebas facturas. Uh-huh. El FEI no pudo lograr la convicción de nadie en ese, ¿verdad?, en ese esquema. Te digo que me sorprende porque, contra los que estudiaron derecho, los que estudiamos derecho, sabemos que una regla 6 requiere un cuantum de prueba tan mínimo. O sea, literalmente, imagínense una cintila, un pelito de evidencia que se supone que sea suficiente para poder sostener una denuncia. Después hay un debido proceso en una vista preliminar que le permite al imputado defenderse, confrontar la prueba. Pero ni siquiera superar esa primera etapa, de verdad que me parece que el FEI está, como decimos en buen castellano, al garete.
al garete. Es una buena manera de decirlo. Y de hecho, no sé si escuchaste la primera parte, pero estaba hablando de la investigación que la Comisión de los Jurídicos hizo sobre el FEI, el requerimiento de información, y que son casi 7 millones de dólares lo que facturaron los diferentes FEI en la última década, incluyendo la FEI que vio el caso ayer, la licenciada Zulma Fuster, que al 2021 había facturado $940,368. No me sorprendería que ya con este caso haya sobrepasado el millón de dólares facturado por llevar casos criminales, que me parece una total locura. Una total locura que haya un fiscal que se gane $1,000,000 en menos de 10 años. Un contratista de la oficina del FEI, cuando deberían ser fiscales de carrera los que vean este tipo de casos. Y te pregunto, no sé si ya todavía no hemos llamado a Mariana, ¿verdad? Vamos a llamarla.
Sobre eso, Luis, lo que llega a Mariana es que es importante enfatizar que son meros contratistas. Uh-huh. Porque uno pudiera pensar, ¿verdad?, que un fiscal que está 24/7 on call, cuando hay crímenes, hay pues, asesinatos, están en la calle haciendo investigaciones, fines de semana, pues pueda tener en 10 años, pues vamos a decir, $500,000.
Claro, vio 10,000 casos en 10 años, ¿no?
O sea. Exactamente, vio 10,000 casos, y no es una exageración, pero no. Se ven caso y caso. Uh-huh. Pero uno decir, no, pues esta persona tiene su propia oficina, ve sus propios casos, es una persona privada que pues básicamente como tiene un esposo, un familiar, un amigo en el gobierno, pues le dieron un contratito ahí en la oficina para estar acusando gente y factura una millonada, y no es exageración, con evidencia, factura millones de dólares porque está radicando casos y a veces no superan ni la primera etapa.
Así mismo es. Y bueno, todavía no tenemos a Mariana. Pues en lo que damos con ella, te pregunto por qué hoy la delegación del Partido Popular Democrático propuso legislación que eliminaría la oficina del FEI y la sustituiría por una oficina anticorrupción e integridad pública. Según primerahora.com, la propuesta establece que el director y subdirector de la oficina, así como los fiscales que integren la nueva dependencia, deben ser nombrados por el gobernador de una terna de candidatos que le someta el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y las Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Y los nombramientos serían por un solo término de 12 años que requieren el consejo y consentimiento de 2/3 partes del Senado y la Cámara. Te pregunto, Orlando, ¿cuál fue el racionamiento detrás de esta medida? ¿Por qué presentarla ahora?
Bueno, es importante que el país sepa que llevamos básicamente 2 años realizando investigaciones en la Cámara de Representantes, especialmente en la comisión que yo presido y también en la que preside el compañero Fred Santiago. Requerimiento, información, documentos, evidencia, vistas públicas, ¿verdad? Para conocer de primera mano, no llegar pues simplemente a reformar cómo nosotros nos gustaría que funcionen las cosas, sino tener los datos necesarios para a raíz de eso presentar un proyecto que busque mediante una nueva reingeniería reestructurar la fórmula en la cual funcionan las principales agencias de ley y orden en Puerto Rico o aquellas que busquen erradicar de alguna manera la corrupción. Tenemos suficientes datos que dicen que sobre $100 millones, casi $200 millones han sido destinados los pasados años, entiéndase de 5 a 10 años, para pagarle a los funcionarios que están supuestamente destacados para combatir la corrupción. Y definitivamente entre la Oficina de Ética, la Inspectora General nada más, en solamente 5 años lleva más de $52 millones ya que se ha gastado. Y nadie en Puerto Rico sabe qué hace o qué ha hecho o qué puede hacer la Oficina de la Inspectora General. O sea, entonces tenemos la Oficina de Ética que se la pasa públicamente diciendo necesito más recursos, necesito más garra, con lo que tengo no logro combatir la corrupción, si no es que llegan los federales y a través de su tecnología, sus mecanismos, sus procedimientos logran arrestar y logran las convicciones. Tenemos también a la Contralora de Puerto Rico que se pasa públicamente denunciando que no tiene recursos, que cuando ella logra identificar irregularidades, pues ya han pasado hasta a veces una década, 5 años, 10 años, y cuando refiere, pues ya no tienen datos, ya no tienen testigos, yo creo que ya no hay ni interés en la agencia. Entonces pues pretendemos que no haya tanta burocracia y que se cree un nuevo sistema que realmente pueda combatir, o sea, pueda tener las personas que combatan la corrupción sin tener dedos amarrados. Por eso es que se busca que al hacer los nombramientos no sean nombramientos políticos, porque también para poder ser aprobado requiere el consentimiento y el voto afirmativo de las minorías. Por eso es que hablamos de dos terceras partes. Tienen que ser personas que verdaderamente no tengan lazos políticos, no sean esposas de políticos, no tengan una razón política por la cual estar nombrado en esa oficina anticorrupción. Tiene que ser una persona totalmente ajena, un académico, un profesional, una persona de carrera, y que también sea propuesta con verdadero consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa, incluyendo entes no gubernamentales como el propio Colegio de Abogados, uh-huh, donde hay o de Contables de Puerto Rico, donde hay un grupo de profesionales que puedan recomendar, ¿verdad?, de forma apolítica a funcionarios que verdaderamente tengan el compromiso y tengan las herramientas para combatir la corrupción en un nuevo modelo de persecución y procesamiento criminal.
De acuerdo, 100%, ¿no? Y me parece muy curioso ese requisito de dos terceras partes. No se me ocurre ninguna otra posición en Puerto Rico que requiera confirmación de la legislatura. En este caso sería Senado y Cámara. Actualmente los ex jueces del panel del FEI requieren confirmación de Cámara y Senado. No son dos terceras partes. Me llama poderosamente la atención. Y te pregunto, ¿tú crees que hay ambiente? ¿Tú crees que tus compañeros de otras delegaciones votarían a favor de un proyecto como este que les seguiría dando poder, ¿no? Porque serían las minorías las que tendrían que aprobar este tipo de nombramiento.
Yo creo que todos los partidos van a estar de acuerdo en que esto hace falta. Esto no es para nosotros nombrar populares, esto no es para nombrar amigos, todo lo contrario. El país está cansado de tantos casos de corrupción, está cansado de que haya tanta impunidad, está cansado de tanta mediocridad, ineficiencia en las principales oficinas o agencias de ley y orden. Así que creo que hay ambiente, no solamente de todas las delegaciones, incluyendo en los que yo no tengo nunca mucha fe, que son los PNP. Yo creo que uno que otro PNP haría falta para poder aprobar esto, y creo que sí hay ambiente, porque ellos aún, ¿verdad?, dentro de su escepticismo y tratar de oponerse y obstaculizar cualquier legislación que venga de un rojo, creo que ellos estarían en posición de decir, bueno, es que hay una realidad que hay que atender, y si requiere renovar, reinventar unas oficinas que naturalmente todo el mundo está claro que no están funcionando. Los ejemplos los estamos viendo. Yo no recuerdo ahora mismo un caso que uno pueda decir, rayo, el FEI funcionó. Yo me acuerdo cuando radicaron a funcionarios como secretario de Justicia, la ex secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y no pasa ni siquiera una regla 6. Uno puede entender que a veces no puede aprobar lo más allá de razonable, ¿verdad?, después de un juicio. Pero no pasa ni la primera etapa, que casi que es un sello de goma, y no requiere atender credibilidad de testigo, no permite que el imputado tenga salvaguardado un sinnúmero de derechos, incluyendo confrontación, citación de testigos. Es más, ni siquiera tiene derecho que le den copia de la declaración jurada que utiliza el juez para hacer la determinación de causa o no causa.
Y me imagino, tú puedes validar esto, me tengo que ir a la pausa, pero tú puedes validar esto, la inmensísima mayoría de los casos que se llevan a regla 6 se encuentra causa. Tú presumo que sí. En tu experiencia de abogado criminalista, la inmensa mayoría de las veces que fuiste a regla 6 la perdiste.
Por eso fue que te dije ahorita que me sorprendió que fuera no causa, porque es casi, como decimos, un cielo de goma.
Correcto.
Meramente lo que tiene que desprenderse de la declaración jurada o del testimonio que presenta el testigo es que existe una posibilidad de que el imputado hubiese cometido un delito. Eso es todo. No tiene ni que convencerse la persona de que en efecto lo hizo, de que no tiene la menor duda de que se fue, que cuenta el Ministerio Público con todas las pruebas. No. Con meramente el magistrado entender que están todos los elementos del delito y que hay una conexión que apunta al imputado como el autor del delito, es suficiente. Así que, aunque te tengo, ¿verdad?, modestia aparte que decir que yo peleaba mucho estas causas, naturalmente la mayoría, por más duro que tú pelearas, era una determinación de causa.
Claro.
Porque es que el cuantum de pruebas es tan mínimo que el sistema está diseñado para eso, para que haya causa en esa etapa.
Tú puedes ser Perry Mason Aponte de Barranquitas, Puerto Rico, y probablemente vas a perder 9 de cada 10 regla 6 por lo que tú dices, porque es un proceso demasiado pro el Estado en esta etapa de los procedimientos. Y que el FEI lo pierda repetidamente, pues nos dice
es increíble
hasta dónde puede llegar. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un ratito de política con Orlando y si conseguimos a Mariana, también con Mariana en qué es la que hay. Regresamos y bueno, hoy seguimos conversando solamente con Orlando Aponte porque bueno, no pudimos dar con la representante Mariana Nogales, así que no hablaremos con ella de las expresiones que hizo Juan Dalmau sobre la alianza entre Victoria y el PIB. Pero hablemos tú y yo, Orlando Aponte, de la elección especial para elegir al nuevo presidente o presidenta del Partido Popular Democrático. Los populares saldrán a votar en menos de 3 semanas, el 7 de mayo, si no me equivoco, domingo. 7 de mayo, hoy a las 6 de la tarde se llevará a cabo el primer debate auspiciado por el periódico Metro y hay 3 debates o 4 debates más, si no me equivoco. En las próximas semanas, uno de ellos será aquí en Radio Isla 1320. ¿Cómo ves la campaña? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, aquí creo que voy a tener un turno de privilegio y voy a, en el poquito tiempo que nos queda, darte mucha información.
Cuéntame.
He visto que cuando yo, por ejemplo, salgo a visitar junto a uno de los candidatos, he expresado públicamente mi respaldo y mi total apoyo al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, para asumir la presidencia de nuestro partido.
No, tú tienes un puesto en la campaña, ¿no? Tú eres director político.
Sí, en efecto. Ajá. En efecto, me nombró director político auxiliar y le estoy dando también ese proyecto. Uh-huh. Pero en términos generales, simplemente por estar acompañándolo y verlo visitar diferentes pueblos, he visto por fin que está inspirando esperanza, entusiasmo, que tanta falta le hace al Partido Popular. Lamentablemente, en los pasados 2 años no he visto ese entusiasmo, no he visto esa confianza, no he visto ese apoyo de los populares en relación a los líderes que están dirigiendo el partido específicamente. Y tampoco he visto la fiscalización, no he visto como ni siquiera un deseo de los populares movilizarse, fiscalizar, aportar a las arcas del partido para poder al menos brindar los servicios mínimos que tiene que brindar una institución como esta. Pero sí veo que cuando se hacen visitas la gente quiere como ese cambio, ¿no? O esa oportunidad para que nuevos líderes se reintegren en estas posiciones de liderato dentro del Partido Popular y lleven una nueva visión y misión dentro del partido para que se renueve y se fortalezca. En ese sentido, pues estoy muy contento por lo que estoy viendo. Lamentablemente, los que están dirigiendo los procesos, entiéndase con el respeto que le tengo, ¿verdad?, al comisionado alterno y al propio presidente, secretario y subsecretaria, están haciendo el proceso eleccionario extraordinariamente mal, están cometiendo demasiados errores. Yo no preveo que haya mucha participación porque solamente están abriendo un centro de votación en cada precinto. Entiéndase, por ejemplo, en Orocovis completo, que tiene como 17 unidades electorales, 17 barrios, que algunos barrios quedan a 1 hora de distancia al casco urbano, pues si usted quiere votar, va a tener que buscar cómo un domingo consigue transportación para llegar hasta el pueblo, porque solamente van a abrir una sola escuela. En pueblos como, por ejemplo, Cuamo, que es un pueblo gigante, un pueblo grandísimo, extensión territorial, se divide en la parte norte y la parte sur. La parte norte, que es el precinto que yo represento en el distrito 26, que es el precinto 68, no tiene ni siquiera una escuela abierta para como centro de votación. Tienen que ir todas las personas de mi precinto al otro precinto, entiéndase, al casco urbano, al centro del pueblo, que queda como 40, 45 minutos desde la montaña, si es que desean votar. Así que yo no creo que la gente esté en esa actitud o esa disposición de salir a votar, cuésteme lo que cueste, gastando lo que gaste, sacando tiempo mío un domingo que puedo hacer otras cosas. Y de la forma que se ha programado, no creo que haya mucha participación, lamentablemente, porque nosotros tenemos que fomentar la amplia participación de manera que el presidente quedara legitimado con un amplio voto popular y que este presidente pudiera encaminar a la institución a un triunfo grande en el 2024.
Yo estoy de acuerdo contigo en que no espero mucha participación. Yo no creo que pase de 30,000 personas que voten. Pero no creo, estoy en desacuerdo contigo, no creo que más colegios hubieran representado más participación en general. Siento que es una elección extraña, una elección entre tres candidatos que más o menos son desconocidos, o sea, en general, ¿no? No estamos hablando de líderes particularmente fuertes o con una trayectoria particularmente larga en el partido, pero bueno, ya veremos cómo se desempeña y tendremos ese número. Y te pregunto, como has visto las interacciones entre los candidatos y los seguidores, ¿tú crees que aquí han surgido ronchas insalvables o sale a quien salga electo ese domingo, al otro día estarán trabajando juntos? ¿Cómo lo ves?
Sinceramente, no he visto que haya habido roncha, insalvable, ataque, que uno diga, wow, esto va a lacerar. No, no lo ha habido. Yo creo que los tres candidatos son extraordinarios, son buenos, son serios, son decentes, están preparados y representan muchísimo más futuro y más oportunidades, mejor calidad de vida de la que puede ofrecer el gobierno actual y Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y sus allegados. Pero también tengo que confesarte que sí hay grupos, ¿verdad?, que buscan la manera, yo no sé, pues en vez de hablar de las bondades de su candidato, buscan atacar o de alguna manera hablar mal de otro candidato, inflamar un poco la cosa. Y yo lamento mucho, pero lo tengo que decir, el popular es como más chismoso. El popular, si me atacaron a mi candidato y no resultó electo, pues cuesta mucho trabajo volver a contentar a ese popular para que trabaje, colabore con el otro candidato. Aun cuando no fue el candidato el que atacó, o aun cuando fue el candidato el que cometió el error, simplemente porque un seguidor, un fanático, un líder que apoyaba al candidato, pues desde la perspectiva de algún popular cometió algún error, dijo algo que no debía, al popular como que se resiste y lo resiente y muchas veces no participa en la elección, no como necesariamente, no necesariamente el Partido Nuevo Progresista es así. El Partido Nuevo Progresista lo he visto como se matan, se atacan, se acuchillan, se pelan, y después yo no sé cómo se unen y no, fíjate, no ha pasado nada acá, pasan la página.
Populares, no sean changuitos ni changuitas, breguen, esto es política, es parte del proceso y después, pues únanse. Estoy de acuerdo contigo, Orlando, me parece que no estamos para chiquitas, no estamos para chismes. Al final del día estamos en un partido que está atravesando una crisis muy profunda, una decadencia muy profunda. Y más división lo único que hace es acelerar esa decadencia. Y bueno, creo que hay una fecha de expiración en el Partido Popular Democrático, que quizás no es el 2024, pero pudiera ser el 2028. Y si nos remamos para el mismo lado, mal nos vemos. Orlando Aponte, siempre un placer. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, que tengan todos muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.